El apóstol Pablo envió a Tito y Filemón. Vamos a dejar a nuestros hermanos para que ellos den el tema, ¿sí? A ver, hermano.
¿No puedo sentar?
Voy a calificarle, hermano. Ahí está.
Buenas tardes, hermanos. A mí me tocó hablar sobre Tito. Tito, es la carta que le da Pablo y que le aconseja cómo ayudar a los nuevos cristianos. Tito era ayudante de Pablo, un hombre bondadoso convertido de los gentiles colaboradores de Pablo en la iglesia de Corintio, en Creta. Tito es similar a la primera carta de Timoteo y a Judas. Hay cosas parecidas, no es lo mismo, pero son parecidas a esas cartas. Porque los tres están, el tema está concentrado en la enseñanza de la sana doctrina y a la realización de buenas obras. Del capítulo 1 al 4, del capítulo 1, versículo 1, 4, habla de la salutación, que quiere decir saludos, los saludos que le da Pablo a Tito como su verdadero hijo en la común fe, recordándole el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Del capítulo 1 al versículo 3 al 8 proclama la sana doctrina. Aquí está discúlpenme. Antes consta de tres capítulos y dos divisiones principales que son que proclama la sana doctrina y practica la sana doctrina. La sana doctrina, desde el principio de la epístola de Pablo a Tito, queda establecido que el trabajo de Tito era enderezar la organización de la iglesia y establecer en cada ciudad ancianos que la gobernaran. Para esto Pablo le dijo a Tito que debería él deber a personas que estuvieran aptas para ponerlos uno como líder a cada iglesia, que fueran aptos. Y debería de ver quiénes eran de fe en Cristo, pero genuina. Y que la elección de los líderes piadosos ahí era muy importante. Lo que deberían de presentar los líderes eran que deberían de amar lo bueno y que deben mantenerse firmemente confiables al mensaje de la fe. Y deben ser aptos para enseñar la sana doctrina. Y deberían de ser capaces de refutar. Refutar quiere decir impugnar con argumentos lo que otros dicen. La enseñanza de falsos profetas, porque Creta estaba llena de falsos maestros, principalmente judíos. Estos judíos, ellos enseñaban, pero enseñaban a su conveniencia de ellos, no a lo que quería Pablo que enseñaran acerca de Cristo, sino que lo que a ellos convenía. Y con esto alejaban de la fe a la gente. El deber de Tito era reprender duramente a estos hombres que rechazaban la verdad como eran estos falsos maestros, o sea, los judíos. Y profesaban conocer a Dios ellos, pero le negaban con sus acciones, porque ellos, para sus deleites o para ellos mismos, para sus ganancias, ellos pues no eran buenas acciones. Del capítulo 2 al capítulo 4 se practica la sana doctrina y las responsabilidades dentro de la iglesia. La mejor manera era enseñar con la verdad y vivir la verdad con el ejemplo. Pablo da a Tito instrucciones específicas sobre cómo deben ser enseñados los integrantes de la iglesia. Cuando iban a escoger los líderes, por ejemplo, que los varones de edad avanzada deberían de ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe y el temor y en la paciencia. Y las ancianas, eso era respecto a los ancianos, y a las ancianas deberían de ser reverentes en su manera de vivir y haciendo lo que es bueno, y siempre enseñándoles a los jóvenes a ser buenos cristianos el día de mañana, o buenas esposas, para que cumplieran el papel que Dios desea que desempeñen. Y estas eran que amaran a sus esposos y a sus hijos, que fueran prudentes, puras, que predicaran al hogar, bondadosas, sujetas a su marido. Que los hombres jóvenes deben de ser prudentes, enseñables, hacer el bien, deben mostrar integridad, seriedad, palabra sana, de modo que su conducta sea irreprochable. Las relaciones con todos los hombres, Pablo da a Tito mandamientos relativos a las relaciones con los demás. Deben estar sujetos a gobernantes y autoridades, deben ser obedientes, deben estar dispuestos para toda buena obra, no deben difamar a nadie, pacíficos y considerados. Del capítulo 3, 15, Pablo termina su epístola pidiendo a Tito que salude a los que los aman en la fe. Aquí el mensaje para aplicar es: en vista de la gracia de Dios en Cristo, los creyentes deben renunciar a los deseos mundanos y vivir una vida sobria, piadosa, esperando el retorno de Cristo. En los capítulos claves son que establece a ancianos, enseña la sana de doctrina y realiza buenas obras. Tito nos enseña que uno debe de ser, uno de mujer debe de ser intachable para servir a Dios. Los jóvenes deben de ser respetuosos con las mujeres y no estar hablando con uno, y deben de respetar. Y las jóvenes deben de ser buenas esposas, buenas hijas, y dar buen ejemplo a la iglesia. Ahí está, gracias.
Ahorita, hermana, pasa. Muy bien. Sí, es una carta que nos enseña, pues más que nada, a proclamar. Ahí déjalo, ahorita. Bueno, sí, porque va a entrar a proclamar lo que es la sana doctrina, pero además llevarla a la práctica. Hay algo muy importante, que estas epístolas que el apóstol escribe, más que a una congregación, son más individuales, son personales, ¿sí? Tito era pastor de Creta. Creta era una isla en donde había problemas aquí, principalmente de mucha gente que miraba, venían piratas, marinos, entonces, y había pues judíos ahí que estaban enseñando pues otra doctrina, sus beneficios nada más. Entonces Tito era uno de los siervos del apóstol, que él utilizaba mucho, inclusive como pues mensajero también, llevaba mensajes del pastor, del apóstol, y lo dejó ahí en Creta. Es una isla, ¿sí? Creta en aquel tiempo era una isla, y había mucho problema de mentira. Por eso el apóstol le dice que crean en la verdad, que practiquen la verdad, ¿sí? Que no crean en esa mentira. Inclusive pone un ejemplo que en nuestro Señor Jesucristo vendrá en esa segunda venida, y que crean en esa verdad. Inclusive los señores llegaron un tiempo de que había tanto rumor de chismes ahí, que lo llamaron, utilizaron una palabra que era cretanianos, que significa mentirosos. Así se le llamaba. Como hoy en día, cuando escuchamos la palabra cantinflear, es una palabra que está en el diccionario español, y cantinflear significa pues hablar demasiado y no entendérsele nada, en honor a este actor de nombre Cantinflas, ¿sí? Así igual llegó un momento en que los griegos utilizaban esa palabra, cretanianos, que significa mentiroso, ¿sí? Ahí había ese problema en esa isla. Por eso es que Pablo le escribe esta carta a Tito, porque realmente había problemas de herejías, ¿sí? Y la escribía precisamente para animarlo, para aconsejarlo. Esta carta fue escrita inclusive antes de Timoteo, y es una de las últimas cartas que el apóstol escribe cuando estaba en prisión, ¿sí? Eso es nada más a manera de dar un poquito más a fondo. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? ¿Sí quedó claro? ¿Quedó bien? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el propósito de esta carta? Principalmente nos habla acerca de la enseñanza de la sana doctrina y la realización de buenas obras. Ese es el propósito de esta carta. ¿Qué problema había? Creta estaba llena de falsos maestros, principalmente judíos, ¿sí? Y gente que venían de fuera. Esos son los problemas. Había como 5 tipos de personas ahí conflictivas en esa isla, porque Creta era una isla, y ahí donde estaba Tito. Bien, dejamos el espacio aquí para nuestra hermana. Muy bien, hermana, felicidades, estuvo bien, excelente.
Dios los bendiga, hermanos. Voy a hablar del libro de Filemón. Un ruego a un hermano en Cristo. Estructura y divisiones principales. Está compuesta por un capítulo, son 25 versículos. Está dividido en 3 capítulos principales. La primera es capítulo 1, del versículo 4 al 7, alabanza a Filemón. Del capítulo 1, 8 al 16, ruego a Filemón. Y el tercero es del capítulo... Ay, hermano. El tercero y último es del capítulo primero, 17, versículo 17 al 22. Filemón es la epístola más corta de Pablo y quizá la más personal de todas. Es un ruego de Pablo a Filemón como hermano en Cristo, para que reciba nuevamente un esclavo llamado Onésimo, que había huido de la casa de este. El compasivo y perdonador corazón del apóstol Pablo es vividamente descrito en Filemón, que es una de las epístolas escritas desde la prisión. La salutación de Pablo lo saluda como amado colaborador nuestro. Capítulo primero, versículo del 4 al 7. Alabanza a Filemón. Después de dar gracias a Dios por Filemón, Pablo lo alababa porque ha sabido que Filemón tiene gran fe en Cristo, muestra gran amor por los santos, es fiel al compartir su fe, proporciona gran estímulo y consuela el corazón de los santos. Pablo no estaba adulando a Filemón, sino alabando genuinamente su conducta en Cristo Jesús. Ruego a Filemón en el capítulo primero de versículo del 8 al 16. Aunque Pablo tenía autoridad apostólica para ordenar a Filemón que recibiera nuevamente a Onésimo, su esclavo evadido, hace su ruego basándose en el amor. Catalina, perdón. Gracias, hermano. Pablo escribió como un hombre ya anciano y prisionero de Cristo en favor de Onésimo, quien había creído en Cristo mientras Pablo estuvo en la prisión. Onésimo, como creyente en Cristo, era útil tanto a Pablo como a Filemón. Aun cuando Onésimo era útil a Pablo, lo correcto era enviarlo de regreso a su amo Filemón. No obstante, Pablo deseaba que Filemón respondiera con corazón honesto. Promesa a Filemón. Pablo apoyó su ruego en el compañerismo de Filemón, pues le pidió que recibiera a Onésimo como si fuera el mismo Pablo a quien recibía, prometiéndole que cualquier daño que le hubiera causado a Onésimo, yo, Pablo, lo pagaré. Pablo estaba seguro de que iba a bendecir a Filemón por concederle tan especial petición. Hermanos, el propósito, el tema de este libro es que Pablo escribió a Filemón para rogarle que recibiera nuevamente y perdonara a Onésimo, su esclavo fugitivo, el cual se había convertido a Cristo Jesús. El mensaje para aplicar, mis hermanos, es que los creyentes pueden disfrutar de la satisfacción de aceptar y perdonar a otros porque Cristo el Salvador los ha recibido y perdonado antes. Amén. Capítulo clave está en Filemón 1. Ruego para que un hermano en Cristo sea perdonado. Gracias. Gracias.
Muy bien, pues es una epístola muy corta, ¿no? 25 versículos, un solo capítulo. Vamos a hacer una reflexión, pues un poquito más pues a fondo, ¿no? Ya que pues todavía tenemos un tiempo. Esta carta, más que carta a una congregación, era una carta pues muy personal, como bien lo dijo la hermana. Filemón era pues un convertido del apóstol Pablo, que él se reunía en su casa, es ahí donde estaba. Y el propósito fundamental de esta carta es, nos está hablando acerca del perdón de Onésimo, que perdonara a Filemón a Onésimo, porque ¿quién era Onésimo? Onésimo era un esclavo que era de Filemón, el cual pues había tenido un problema, tenía dos problemas. Primero, se había fugado del lugar donde estaba su amo. Y el segundo problema es que no nomás se había fugado, sino que, ¿qué creen ustedes que había hecho Onésimo? ¿Por qué se fugó? Le había robado a Onésimo y dice, vámonos. Ahora, Onésimo tenía dos problemas. Primero, tenía que andar huyendo como un fugitivo. Y andaba siendo perseguido tanto por soldados romanos como por cazarrecompensas, porque seguramente pues Filemón había estado molesto, ¿no? Y este esclavo, pues, precisamente va a dar ahí a ser convertido con el apóstol Pablo, cuando él se encontraba en prisión. Y allí mismo él le servía al apóstol Pablo, ¿sí? Para, ya le era útil una vez que había sido convertido, pues ya era útil, ¿verdad? Ya había cambiado. Entonces, por eso es que Pablo le escribe esta carta a Filemón, en donde le ruega, aunque él, como bien lo dice nuestra hermana, él tenía una autoridad apostólica sobre él, como para ordenarle y decirle, ¿sabes qué? Recíbelo. Mas él, en el amor en Cristo, la carta va tomando más y más poder en el Señor para, pues, que este cuate de Filemón no tuviera otra salida más que aceptarlo. Y le dice él, te lo ruego en el amor de Jesús que lo aceptes. ¿Sí? Desde aquel tiempo que fue escrita esta carta, 61 años aproximadamente, porque todas esas cartas tienen fecha aproximada, no quiere decir que esa sea exactamente. Ya estaba la situación de la esclavitud, pues siguieron pasando todavía 1800 años, ¿sí? De ese problema de esclavitud. Pablo entonces le manda esta carta, pues para pedirle de favor, como ruego, que le aceptara, que recordara que así como también nuestro Señor Jesucristo nos perdonó, nosotros también debemos aprender a perdonar. Hermano, si yo estaba haciendo esta reflexión, y aquí nos dice, nos da a entender que Onésimo realmente pues era un esclavo nada más, pero yo creo que no había recibido a Cristo aún, porque fue entonces convertido por Pablo. Ahora Pablo le dice, ya no te lo mando como esclavo, sino ahora te lo mando como hermano en Cristo, para que lo recibas. Porque ya no es pues el esclavo, ¿no? Ahora es un hermano en Cristo. Eso es lo que le dice el apóstol. Y déjenme decirle, hermanos, que aún en esta aplicación de esta carta, nos habla claramente acerca de lo que es el perdón. Y nosotros que estamos en la carne, debemos de saber que debemos de vivir en el Espíritu, no en la carne. Pero no significa que nosotros realmente ya seamos perfectos y que no podamos pues cometer un pecado. Y le digo yo esto porque le voy a contar esta anécdota que me sucedió. En una ocasión, yo cuando estábamos en el centro cristiano allá en otro lugar, yo veía ahí un hermano en Cristo que estaba haciendo unas reparaciones a la camioneta del pastor Prime. Y yo lo veía ahí trabajando muy bien. Entonces, yo necesitaba un servicio para mi carro. Entonces, yo le dije al pastor que pues que si le podía decir al hermano, porque era un hermano en Cristo, que si me podía hacer un trabajo. Y me dijo él que sí, me fue a ver a la casa y me pidió el material, me pidió dinero. Pues nosotros que vivimos en la fe confiamos, ¿verdad? Si un hermano te dice, mira, dame pues 2,000 pesos para comprar las refacciones y te voy a cobrar yo tanto, pues tú confías en el hermano y le das el dinero para que lo compre. Pero pasaron los días y no obstante el dinero que yo le di, además, pues fue una noche y me dijo a mí un vecino que dice, hoy anoche se te vino a buscar un hermano, y se oí que te decía hermano Ignacio, pero como nosotros dormimos en las recámaras que están abajo y no tenemos el timbre, entonces no fue posible yo escucharle. Pero mi vecino que está a un lado sí lo escuchó, y él salió y le platicó que tenía un problema, y bueno, pues le pidió dinero prestado también, que el otro día él venía del trabajo que me estaba haciendo y que pues se lo iba a pagar. Así es que a él le pidió 300 pesos. Y resulta, mis hermanos, que el hermano ya jamás nunca lo volví yo a ver. Pero no era un hermano que realmente estaba congregado aquí, sino que, pues, era un hermano en Cristo, pero yo creo que aún no estaba en una madurez, ¿sí? Ahora, el punto principal a lo que yo les quiero decir a ustedes es que mi esposa, por ejemplo, estaba muy molesta y me decía, ¿sabes qué? Es que eso no se vale, dice, no es correcto, no está bien, ¿sí? No es posible, dice, que podamos confiar, dice, así de esta manera, y el hermano dice, pues actúe de esta otra forma, ¿sí? Entonces, le digo, mira, nosotros no debemos de juzgar, posiblemente él tenga algún problema, ¿sí? Y debemos de ponerlo en la mano del Señor y punto, ¿sí? Hasta ahí nada más. Eso no significa que no podamos fallar, ¿sí? Podemos fallar también, pero debemos de reconocer y reflexionar que no estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad del Señor. Y que el día de mañana el hermano, yo pienso que Dios va a tratar con él, ¿sí? Yo ya no lo he visto al hermano, ¿sí? No sé ni cómo se llama el pastor, si lo conoce. Inclusive yo le comenté a él y él me dijo, bueno, dice, hermano, pues es que, pues no sé por qué razón habrá pasado esto, pero pues así sucedió. Entonces nosotros que vivimos en la fe debemos, antes que nada, pues aprender a perdonar, y ese es el propósito fundamental de lo que nos está diciendo aquí la palabra. De todo modo, mis hermanos, si nosotros obramos con esta fe que nos da el Señor, Dios nos va a bendecir, nos lo va a multiplicar. Y el día de mañana, Dios va a tratar con él. Pero tengamos cuidado, porque Dios no puede ser burlado. La palabra de Dios es bien clara. Dice, mira, mejor no me hubieras conocido. ¿Sí? Es fuerte. No dice, yo te quiero, dice, frío, dice, o caliente. Pero no te quiero tibio. O sea, no podemos estar a medias. ¿Sí? Y habla muy fuerte, dice, porque yo a los tibios, ¿qué dice? Los vomito, dice. Entonces, debemos nosotros de hacer las cosas agradables a Dios. Y algo muy importante, Pablo aquí se despide de una forma tan hermosa que dice que lo perdone, ¿sí? Que perdonamos. Hermano, yo sé que no es fácil perdonar, pero si Cristo nos perdonó a nosotros, ¿sí? ¿Por qué nosotros no podemos perdonar? Yo era uno de esos, inclusive, que decía, pues sí, es fácil, ¿no? Nomás perdóname y ya, ¿no? Se terminó. No, 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 yo no te perdono, que te perdone Dios. O sea que yo me sentía todavía hasta superior que Dios, ¿verdad? Porque Dios sí te puede perdonar y yo no. Pero ahora que nosotros caminamos en la fe y conocemos del amor de Dios, yo ahora reconozco y sé que eso no está bien. Que nosotros primero debemos aprender a perdonar, porque el Señor ya nos perdonó antes. Amén. Muy bien, entonces, son cortas estas cartas, pero yo creo que son de gran impacto. Y estoy seguro que ustedes ahorita, cuando ya vean esta carta de Filemón, ya saben principalmente de qué es lo que nos está hablando, ¿verdad? Y ese es el propósito fundamental de este estudio. Sí, al igual lo que es Tito, ¿no? De la práctica de la doctrina y cómo debe ser, es semejante a lo que habló el apóstol acerca de Primera Timoteo y Segunda Timoteo, más o menos viene siendo lo mismo. Bien, pues mis hermanas ya tienen su calificación. La siguiente, ¿a quién le corresponde? A usted. A ver, contigo, ¿verdad, Iván? A ver, entonces, para que pues se preparen, sí les alcanza el tiempo, no vamos a utilizar nada más esa clase para esa sola carta. Sí, va a ser lo de una. Sí, yo aquí lo tengo programado para una sola clase, para lo de la hora. Así es que hay que hacer la introducción, porque es donde comienzan las ocho cartas generales. Estas ya no fueron escritas por el apóstol Pablo, Inclusive, pues Hebreos no se conoce realmente quién fue el escritor. Y bueno, no les quiero adelantar más porque aquí los hermanos, entonces no les voy a dejar nada de lo que van a compartir. Sí, esperemos que pues lo hagan con ese entusiasmo, ¿no? Con esas ganas. Y vamos a calificarles todo, el esfuerzo, el trabajo también que están haciendo. Muy bien por parte de mi hermana, igual también por usted. Si quiere saber su calificación, bueno, pusimos un 9 a usted y un 10 para usted, hermano. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna resúmenes que calificarle, tenemos todavía tiempo para ir avanzando. Si hay alguien que tenga resúmenes. Y si no, por favor, háganlo, porque al final del módulo vamos a tomar en cuenta todas las firmas y eso van a ser también una calificación. Acuérdense, asistencia es un 25% de su calificación. El examen corresponde a otro 25%. Participación es otro 25%. ¿Sí? Y tareas es otro 25%. Entonces, todas esas cuatro le van a dar su calificación general. Así es que tienen oportunidad, aún que saquemos una baja calificación, la podemos recuperar con la asistencia, con el trabajo y con la participación. ¿De acuerdo? Nuestro propósito y objetivo no es reprobar definitivamente a los alumnos, sino que aprendan, ¿sí? Y la única manera es esa, son esos los métodos, ¿no? Estudiar, investigar, y uno aprende. Yo estoy seguro que aprende. Entonces, si tienen algún trabajo, dígame. Seguro lo tengo en mi... ¿Por qué ese día se fue? Se fue porque yo andaba ahí buscando, inclusive me quedó un examen, creo, también. Pero yo, todos aquí tengo anotado la calificación y... Pero sí me quedó un folder. Ajá. Lo voy a buscar ahí en mis documentos para entregárselo. Entonces, ¿alguna duda, pregunta que tengan? ¿Todo está bien? Nos llevamos muy corto tiempo, ¿eh? Fue breve y rápido. Dígame. Mire, las dos personas que... Sí, ya tienen todo, ¿verdad? Lo de los temas que van a dar. ¿O tiene alguna duda alguien que no tenga? Ah, usted no vino. Mire, la primera era con Elizabeth y Iván. Elizabeth ahorita pues ya pasó. Iván le vamos a dar la oportunidad también. A Iván Rasul. Sí, sí, vamos a dar la oportunidad. Porque ya ves que de pronto pues también luego no asiste, ¿no? Ahorita nada más tengo Olivia Mendoza, ¿verdad? Y Elizabeth Gutiérrez. Son las dos que participaron. Entonces, para el siguiente, que vamos a comenzar con las 8 cartas generales, nuestra hermana Sidonia, la que va a participar, con Gilberto Iván Castro. ¿De acuerdo? Son los dos que vienen. Por favor, hay que estar puntuales para que no tengamos el problema del tiempo, ¿no? Y prepárense bien. Después tenemos Santiago, que le corresponde a Gabriela, ¿sí? Le toca después del próximo. No, le toca, repito, empezamos las 8 cartas generales. Y comienza, no es mío. Comienza con Sidonia y con Gilberto para este día lunes. Yo creo que ellos se van a llevar la hora porque son 13 capítulos. Está amplio. Por eso es que se hicieron entre dos. ¿Ok? Y a usted le toca para el próximo, que va a ser Santiago y Primera de Pedro. Santiago, por eso usted es Santiago. Y primera de Pedro le toca a Olivia Mendoza. Olivia, usted ya pasó, ¿verdad? Entonces sería otro entonces aquí. ¿A usted? Ajá. Ok, entonces Olivia Mendoza ya pasó. Mándeme. ¿Quiere pasar sola? Primera de Pedro, Ana Cristina Sánchez, ¿sí está bien? Ana, primera de Pedro, le toca a usted. ¿Con quién? ¿Sí? Mándeme. Bueno, a ver, vamos a ponernos de acuerdo por eso. A ver, mire, primera de Pedro son 5 capítulos, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer entre dos, para que tengan participación, ¿sí? También pueden tomar unos... Tiene miedo. Acuérdense que no tenemos un espíritu de cobardía, hermano. Echamos fuera ese espíritu de miedo. Lo reprendemos en el nombre del Señor. Ok, entonces, primera de Pedro, Ana Cristina, ¿y quién más? Wendy, ¿usted? Ok. Para que se preparen, por favor, dentro de 15 días. Entonces, aquí va a ser Wendy. Wendy, entonces nada más Wendy y Ana Cristina. Ajá, ok. Y ya posteriormente continuaremos con Segunda de Pedro. ¿Segunda de Pedro? ¿Para qué libro? Segunda de Pedro, tenemos aquí a Rocío Martínez Bedoya. No vino, y hoy tampoco vino. Bueno, entonces, si ella no viene, pues tenemos todavía el tiempo, ¿no? Tenemos 15 días para ir viendo la parte. Yo aquí hice mi programa, pero lamentablemente pues han pasado circunstancias ajenas. Pero acá estoy anotando los que están participando. Ahorita ya Olivia Mendoza ya pasó, Elizabeth ya pasaron. Entonces, si por ejemplo Rocío Martínez no viene, pues se la damos aquí a Iván, a Iván Razul. Pero va a faltar todavía. Va a faltar un tiempo. Segunda de Pedro. Son 3 capítulos, es breve. Traten de llevarse un poquito más de tiempo, porque como que agarraron 10, 15 minutos. Claro, esta de Filemón pues está muy sencilla, ¿no? Es muy breve, no tiene más. Pero, miren, le voy a dar una sugerencia también. Hay una Biblia que se llama Biblia de Estudio. Esa Biblia se la recomiendo. Tiene Biblia de Estudio, se llama. No, es de la Plenitud. Biblia de Estudio se llama. Esa Biblia les trae un panorama más a fondo. Trae una introducción, y de ahí pueden sacar mucha información. Esa Biblia. Y luego aparte, dentro de los versículos que están, llevan unos recuadros en donde les da más a fondo, unos estudios a fondo acerca de lo que pasa ahí. Sí, entonces yo voy a traerla, de hecho, la otra semana para mostrárselas. Esa Biblia se la recomiendo a ustedes que están estudiando, porque en verdad viene más a fondo, pues trae, se llama Biblia de Estudio. Sí, viene más detallada, trae una introducción, inclusive ahí mismo le trae los datos del Antiguo Testamento, de todos los reyes, quiénes gobernaron, qué tiempo gobernaron, rey bueno, rey malo, todo lo que fue Babilonia. Está bien enterita esa Biblia. Se la voy a traer yo la otra semana para mostrárselas. Y traten de conseguírsela, porque si en verdad les va a dar más información. De ahí yo saqué parte también de esto, de lo que estaba pasando aquí en primera de Tito, en Tito y Filemón. O sea, te da un bosquejo más a fondo, te da una mejor idea. Sí, porque nomás nosotros vemos que aquí nos dice que Tito era pastor de Creta, ¿no? Pero Creta, ¿qué es? ¿No? Resulta que Creta es una isla del mar Mediterráneo, efectivamente, en donde ahí llegaban marinos, llegaban piratas. Entonces imagínense el léxico que traían, ¿no? O sea, y dice ahí que eran glotones, que eran gente salvaje, gente grosera, ¿no? Y que que realmente pues buscaban sus beneficios, ¿sí? Y vienen más a fondo, o sea, les da un estudio, les da un mensaje más, tienen ustedes una mejor visión de lo que está hablando ahí. Entonces, esa Biblia yo se la recomiendo, principalmente ustedes que están en este estudio bíblico, les va a servir mucho. Inclusive para cuando los maestros le dejen trabajos de investigación, ahí lo pueden encontrar, ¿sí? Porque en el Antiguo Testamento hay muchos trabajos de investigación y ahí mismo pueden encontrar todo eso que les estoy yo ahorita explicando. ¿Ok? Pues dudas, preguntas. Nos quedan 5 minutos nada más. A ver.